Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.
Existe un plato tan imponente que requiere servirse literalmente en una olla de piedra hirviendo. O sea, un recipiente tan sólido y pesado que la verdad parece sacado de una excavación arqueológica.
Totalmente. Y por puro instinto, pues, al observar algo así llegando a tu mesa, burbujeando y emitiendo estas nubes de vapor, se asume automáticamente una cosa.
Que prepararlo requiere horas, ¿no?
Exacta. Horas de técnica culinaria exhaustiva, caldos reducidos a fuego súper lento. O sea, una maestría casi inalcanzable para un simple mortal.
Sí, sí, pero aquí viene lo interesante. Toda la información que reunimos para nuestra inmersión de hoy revela que este pilar absoluto de la gastronomía coreana se puede preparar desde cero en cualquier cocina doméstica
en tan solo 30 minutos.
Y de hecho, la ficha técnica lo clasifica oficialmente como fácil. Yo, la verdad, estoy fascinada con esta contradicción.
Es que esa contradicción entre la presentación visual, digamos, y la realidad de la cocina es fascinante. Asumimos que para replicar una experiencia culinaria tan espectacular en casa, se necesitarían, pues, herramientas hiperespecializadas.
Claro, o años de entrenamiento.
Exacto. O el equivalente a un mapa del tesoro para encontrar los ingredientes. Nos encanta construir esta barrera mental alrededor de la gastronomía global, convenciéndonos de que lo verdaderamente auténtico siempre debe implicar sufrimiento y muchísimo tiempo.
Uf, esa idea de que el esfuerzo desmedido equivale a autenticidad es un mito súper arraigado. Y eso es exactamente lo que vamos a desarmar en este análisis a fondo. Nuestra misión hoy es explorar las entrañas de un plato verdaderamente emblemático.
El famoso Dolsot Bibimbap.
Ese mero. Conocido en español o, bueno, en las búsquedas comunes en internet, simplemente como Bibimbap en olla de piedra. El paquete de investigación que tenemos sobre la mesa detalla de manera súper meticulosa el perfil de este plato.
Y sobre todo su sorprendente accesibilidad, ¿no? Lo fácil que es cocinarlo en casa y lo que realmente representa dentro de la cultura coreana.
Sí, pero lo que hace que estos documentos sean excepcionales es que vienen con una advertencia estricta. O sea, casi como una regla de oro editorial para nosotros.
Así es. Las instrucciones de las fuentes son categóricas. Hay que ceñirse exclusivamente a la realidad.
Ajá.
Se prohíbe explícitamente inventar historias místicas sobre el origen de la receta. Y, algo sumamente inusual en el panorama actual de la comida, se prohíbe atribuirle propiedades médicas o curativas.
¡Wow!
Sí, se exige un enfoque puro en los hechos culinarios, o sea, la textura y el sabor.
Lo cual sinceramente resulta un verdadero alivio. En un mundo donde cualquier plato extranjero parece requerir, pues, un aula de misticismo milenario para venderse.
Totalmente de acuerdo. Desmitificar la comida a través de datos fríos es probablemente la forma más genuina de entender una cultura.
Exacto. Entonces vamos a desglosar esto desde lo más básico. Porque, para entender el plato, primero hay que entender su nombre y cómo se clasifica en los documentos.
Bueno, el término coreano es Dolsot Bibimbap, que se traduce literalmente al español como Bibimbap en olla de piedra.
Y los documentos lo ubican firmemente en la categoría de platos de arroz, lo cual nos lleva a la primera gran sorpresa de las fuentes.
Claro, porque el arroz es el cimiento absoluto aquí. Es, digamos, el lienzo neutro sobre el cual se construye todo el ecosistema del plato.
Sí. Sin embargo, el protagonista nominal, o sea, la olla de piedra o el dolsot, es lo que genera esa enorme disonancia cognitiva de la que hablábamos al principio.
Ahí es donde los datos chocan de frente con la intuición. Porque, a pesar de esa imagen mental intimidante de cocinar con piedra, la información clasifica su nivel de dificultad como fácil.
Sí, súper fácil.
Y con un tiempo de preparación de apenas unos 30 minutos. Yo cuando leí esto pensé, bueno, escuchar olla de piedra suena a una técnica de horas a fuego lento. Es como si me dijeras que construir un enorme mueble de roble macizo te tomara 10 minutos.
Ajá.
Simplemente no cuadra. O sea, ¿cómo es posible que un formato tan masivo tome solo media hora y sea considerado una preparación básica?
Pues la trampa está en confundir el peso físico del recipiente con el método de cocción.
A ver, explícame eso. Sí, la brillantez del Dolsot Bibimbap radica en su eficiencia absoluta. No se trata de un estofado donde los elementos necesitan, no sé, horas para ablandarse y fusionarse en un líquido.
Claro.
El concepto central de este plato no es la cocción prolongada, sino el ensamblaje estratégico. Se están combinando ingredientes de preparación muy rápida directamente sobre esa base de arroz ya cocido.
Pero un momento. Si no hay técnica compleja, si solo estamos juntando vegetales rápidos sobre una cama de arroz.
¿Sí?
¿No termina siendo simplemente una ensalada caliente? O sea, ¿dónde está el verdadero mérito culinario si es tan fácil de hacer? ¿Por qué usar una olla de piedra pesadísima en lugar de un plato hondo normal?
Ah, bueno, ahí es donde entra la física del recipiente y la alquimia del calor.
Ok.
El papel de la olla de piedra no es hervir la comida durante horas en la estufa. Funciona más bien como una batería térmica de alta capacidad.
Una batería térmica, ok.
Exacto. La piedra se calienta por separado hasta alcanzar temperaturas altísimas. Normalmente se cubre con una finísima capa de aceite de sésamo. Y cuando el arroz cocido y los vegetales entran en contacto con esa piedra ardiente...
Uf, me imagino el sonido.
Sí, el sonido es increíble. Pero el punto es que no se están hirviendo, se están sellando. La olla hace el trabajo final de cocción ahí mismo, en la misma mesa frente a los comensales.
Ah, ya entiendo. O sea, crea una reacción en vivo, digamos.
Es una fritura controlada que ocurre en la base. El calor que retiene la piedra tuesta el arroz en el fondo. Crea una costra dorada y ultra crujiente, que es la mejor parte, mientras mantiene el resto de los ingredientes humeantes.
¡Wow!
O sea, un recipiente estructuralmente imponente se utiliza para elevar una preparación que, en su esencia, es sumamente rápida. Es un diseño de ingeniería culinaria perfecto, ¿no?
Diseñado para el máximo contraste de texturas, pero sin exigir horas de la persona que cocina. Esa explicación transforma por completo mi perspectiva, de verdad.
Sí, cambia todo.
El plato no se hace adentro de la piedra durante 3 horas. La piedra es el escenario final, el teatro donde ocurre la transformación térmica en cuestión de minutos.
Así es.
Y bueno, ya que comprendemos la mecánica y esta velocidad de preparación, la siguiente pieza del rompecabezas es analizar qué es exactamente lo que va dentro de esa olla.
Que es donde las cosas se ponen todavía más interesantes.
Totalmente. Porque revisando las especificaciones dietéticas de las fuentes, la realidad rompe con una cantidad alarmante de estereotipos que tenemos sobre la comida asiática.
Sí, el perfil de sabor y los ingredientes de este plato contradicen casi por completo la narrativa popular que se ha exportado a nivel global.
Es que, mira, resulta fascinante descubrir que la ficha técnica clasifica el nivel de picante como suave.
Suave. Nada de extremos.
Exacto. No hay advertencias de fuego ni chiles radioactivos. Además, nos indica que es un plato completamente amigable para dietas basadas en plantas, confirmando que admite sustitutos vegetarianos de manera supernatural.
Y el golpe sobre la mesa, creo yo, es el énfasis en lo que no lleva.
Sí, sí. La fuente es absolutamente explícita en eso. No contiene carne de cerdo. No contiene carne de res. No lleva pollo.
Nada.
Y tampoco tiene mariscos, cero carne animal en su concepción base documentada. Ni siquiera se mencionan restricciones religiosas o alergias específicas en los documentos.
Lo que lo convierte en un plato increíblemente universal. Y esta ausencia de carne, junto con el nivel de picante suave, son elementos cruciales para entender el plato en su contexto cotidiano.
Claro, lejos de la exageración mediática. Porque si analizamos la percepción global de la comida coreana, suele estar completamente dominada por imágenes de parrillas ruidosas, llenas de gruesos cortes de carne marinada.
Uf, sí, la clásica barbacoa.
Exacto. O por esos guisos de color rojo intenso que prometen niveles de picante que casi parecen un reto de supervivencia para YouTube.
Sí, totalmente.
Sin embargo, aquí tenemos un pilar inamovible de su gastronomía que es sutil, reconfortante y completamente libre de carne.
Es que descubrir esto es como enterarse de que, no sé, una banda de heavy metal pasa sus días libres componiendo música clásica minimalista. Esa es una excelente analogía. Hay una dualidad enorme entre lo que se exporta y lo que la gente come a diario en sus casas.
Sí.
Y si conectamos esta dualidad con el comportamiento del mercado internacional, vemos cómo la cultura popular tiende a distorsionar las realidades culinarias, ¿no?
Claro, porque las redes sociales, los restaurantes en el extranjero y las campañas de exportación cultural necesitan vender experiencias llamativas.
Exactamente. Exportamos la fiesta, la barbacoa interactiva, el desafío del picante extremo, la comida que genera reacciones exageradas en cámara.
Sí, el show.
El show. Pero el problema es que al amplificar esos extremos, silenciamos la comida del día a día. El dolsot bibimbap representa el equilibrio real de la dieta tradicional coreana, una dieta que, históricamente, está fundamentada en la agricultura, en los vegetales estacionales y en un consumo de carne muy moderado.
Es que el extremismo visual genera muchísima más tracción y ventas que un modesto tazón de arroz y vegetales balanceados, lamentablemente.
Indudablemente. Y al ser un plato de perfil suave y vegetariano por naturaleza, el plato permite que detalles muy, muy finos resalten.
A ver, ¿cómo qué detalles?
Bueno, al no existir una proteína animal pesada o una salsa abrasadora que adormezca el paladar, los verdaderos protagonistas son otros. Es el crujido de un vegetal fresco.
Ajá.
La suavidad de un brote. Y especialmente el sabor profundo a nuez tostada que adquiere el arroz al dorarse contra la piedra caliente. Nos obliga a cuestionar cuánto de lo que asumimos sobre otras culturas está filtrado por un lente comercial diseñado para entretener.
¡Guau, sí! En lugar de reflejar la vida cotidiana real, nos quedamos con la caricatura hiperbólica y nos perdemos la obra de arte sutil.
Exactamente.
Pero a ver, sabiendo esto, a mí me surge un gran dilema logístico. Tenemos un plato que es rápido, que se prepara ensamblando vegetales frescos sobre arroz y que obtiene su magia del calor de un recipiente físico.
Sí, la olla.
¿Cómo se traslada esta experiencia a cocinas fuera de Corea? Por ejemplo, para quienes nos escuchan desde distintas partes de América Latina y hoy dicen, oye, quiero intentar hacer esto hoy mismo.
Claro, es una duda muy común.
Los documentos de hoy hacen un énfasis particular en discutir cómo preparar este plato en el extranjero. Se enfocan mucho en alternativas, sustitutos y los errores más comunes.
Y la adaptabilidad es posiblemente el aspecto más valioso de esta información. Las fuentes insisten en que, al explicar este plato a una audiencia internacional, no basta con dar una simple lista de ingredientes.
No.
Es vital explicar el sabor esperado, la función que tiene la textura, y cómo evitar el fracaso al prepararlo lejos de su lugar de origen.
Pero a ver, si empezamos a usar alternativas. Digamos, si alguien usa un vegetal que compró en un mercado local, aquí, en lugar de una raíz súper específica importada de Asia,
sí,
se está arruinando el plato. Porque existe este miedo palpable a faltarle el respeto a la receta original, ¿sabes? Pierde el plato su identidad si lo construimos con lo que simplemente tenemos a mano en el refrigerador.
Pues ese miedo a la autenticidad suele paralizar muchísimo a quienes intentan cocinar comida internacional.
Sí, a mí me pasa.
Pero la filosofía central de este tipo de platos, y esto lo apoyan fuertemente las fuentes, es que la adaptabilidad es su verdadera naturaleza.
Ok.
Dado que ya establecimos que permite variaciones vegetarianas y que no depende de cortes de carne hiperespecíficos,
ajá,
la identidad del plato no reside en, digamos, una hoja de mostaza cultivada en una región particular de Corea, ni en una raíz de helecho que te toma semanas encontrar en tiendas especializadas carísimas.
Entonces, ¿cuál es el núcleo irreemplazable? O sea, si no son los vegetales específicos, ¿qué es lo que hace que un bibimbap en olla de piedra siga siendo auténtico?
El núcleo es puramente conceptual y estructural. La identidad se mantiene si se respeta la técnica.
Ok.
O sea, la creación de texturas contrastantes mediante el calor extremo de la olla. El uso del arroz como un lienzo que unifica los sabores. Y la armonía visual y gustativa de los ingredientes que se colocan encima.
Claro, el ensamble.
Exacto. Y curiosamente, la documentación señala que uno de los errores más grandes al cocinar esto en el extranjero es complicarlo en exceso.
Uy, sí.
Hay una tendencia a creer que sin ingredientes rarísimos y costosos, la comida no es real. Pero este es un plato que nace de la practicidad agraria.
Sí, de lo que había en el campo.
Si se utilizan vegetales locales, de temporada, que estén frescos, y si se cortan de manera que aporten buen crujido y color,
ajá,
se está honrando la esencia del plato de forma mucho más pura que, no sé, gastando una fortuna en vegetales importados que llegan marchitos o enlatados y sin textura.
¡Qué buena perspectiva! Es una manera brillante de abordarlo. O sea, transforma la receta. Deja de ser una lista de compras dictatorial y se convierte en una especie de algoritmo culinario.
¿Un algoritmo? Sí, me gusta eso.
Una fórmula lógica. Tomas arroz, añades vegetales variados en color y textura. Aplicas calor extremo desde abajo para crear contraste y amalgamas todo al final.
¡Y listo!
Mientras se respete ese algoritmo, el resultado va a ser excepcional. Y creo que esta misma simplicidad terrenal, este enfoque en lo práctico por encima de lo prescriptivo,
sí,
nos lleva a la directriz más fascinante y estricta de todo el material que revisamos hoy para la inversión.
¿Ah, sí? La prohibición absoluta de añadir narrativas externas al plato.
Exactamente. Los documentos declaran que el objetivo principal de analizar este plato es destilar lo que cualquier persona puede aprender sobre la gastronomía coreana de manera práctica.
Sí, sin adornos.
Pero marcan una línea roja infranqueable. O sea, no inventar historias de origen épicas. Y, de manera súper rotunda, no mencionar ningún tipo de beneficio médico o de salud.
Lo cual es rarísimo hoy en día.
Súper raro. En el clima actual, donde cada semilla, baya o raíz extranjera que llega a los supermercados es empaquetada como un superalimento místico.
Sí, que promete curar la fatiga y mejorar la memoria.
Y añadirte 10 años de vida. O sea, es increíblemente refrescante enfrentarse a una directriz que te exige detener esa maquinaria de marketing.
Sí, totalmente.
El plato simplemente dice, a ver, soy un ensamble de vegetales y arroz tostado. Tomo media hora, soy delicioso y no necesito venderte magia para justificar mi existencia. Yo amo eso.
Es que esta restricción pone sobre la mesa una crítica muy aguda a cómo consumimos las culturas extranjeras hoy en día.
A ver.
Existe esta tendencia del orientalismo culinario, digamos, donde sentimos la necesidad de adornar la comida asiática con propiedades curativas milenarias o leyendas imperiales para validarla.
Claro, como si por sí sola no fuera suficiente.
¡Exacto! El verdadero valor de analizar el plato bajo esta luz tan objetiva, despojado de mitos, es que dignifica la practicidad cotidiana de la cocina coreana.
Sí.
No es alquimia medicinal secreta. Es simplemente la inteligencia de utilizar recursos accesibles para crear una comida perfectamente equilibrada, en sabor y textura.
O sea, se sostiene puramente por su mérito gastronómico, sin necesitar una muleta publicitaria que le invente una historia exótica.
Precisamente. El conocimiento valioso aquí es entender que la comida es cultura material. Es una respuesta ingeniosa a las necesidades del entorno.
¡Qué gran frase!
Un plato puede ser profundamente significativo desde el punto de vista histórico y un éxito absoluto en la mesa de cualquier familia alrededor del mundo, simplemente por estar bien diseñado.
¡Wow! ¡Sí!
La grandeza del dolsot bibimbap reside en su eficiencia estructural. Calentar una piedra para transformar texturas rápidamente. No se necesitan promesas mágicas de longevidad para que un plato merezca atención, respeto y admiración global.
Es una lección de humildad y realismo espectacular para cualquier entusiasta de la cocina.
Sin duda.
En resumen, y para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, a través de esta exploración detallada, el bibimbap en olla de piedra ha logrado despojarse de todas las suposiciones que lo rodeaban.
Mitos fuera.
Hemos comprobado que no es ese reto culinario inalcanzable que requiere dominar técnicas de cocción lentas y súper complejas. Al contrario, es una preparación clasificada como fácil, centrada en el arroz, que se logra ensamblar en aproximadamente 30 minutos.
Así es.
Y su perfil suave y su naturaleza completamente libre de carne desafían a martillazos el estereotipo de que la cocina coreana es exclusivamente una exhibición de picante extremo y barbacoas pesadas.
Totalmente.
En cambio, nos ofrece una clase magistral de adaptabilidad, demostrando que utilizar ingredientes locales frescos, respetando la técnica del calor y la textura, es mucho más auténtico que obsesionarse con importar vegetales específicos.
Y al final, toda esa estructura de ingredientes adaptables, el arroz y los vegetales, termina subordinada a un solo elemento físico que define todo el proceso.
La olla.
La olla, lo cual nos deja con una idea sociológica bastante profunda para cerrar.
Adelante. Es el momento perfecto para plantearla a quienes nos escuchan.
Pues si observamos detenidamente la esencia de todo lo que hemos discutido, este plato lleva el nombre exclusivo de la herramienta en la que se sirve. La olla de piedra o dolsot.
Ajá.
No lleva el nombre del arroz, ni de los vegetales, ni de alguna salsa especial.
Claro.
Es poner en su interior.
¡Wow!
El envase rige sobre el contenido.
Es un concepto sumamente poderoso. O sea, Si un pilar gastronómico tan importante puede ser definido y bautizado por el recipiente físico que lo contiene, en lugar de los elementos que lo componen,
¿sí?
¿Cuántos otros aspectos de la vida diaria, de nuestras instituciones o de las experiencias culturales que tanto valoramos están definidos y limitados por el envase o el formato en el que se nos presentan, en lugar del contenido mismo?
Es una gran pregunta.
Una perspectiva fascinante para reflexionar la próxima vez que nos sentemos a la mesa a disfrutar de algo, o la próxima vez que valoremos qué es verdaderamente lo que le da valor a nuestras experiencias cotidianas. Una inmersión verdaderamente reveladora la de hoy.
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.